Es un hombre que conoce mucho Sudáfrica y así lo ha dejado en claro a través de sus libros y sus reportajes en la prensa. Su libro, El factor humano, fue la base de la película Invictus, dirigida por Clint Eastwood, en la que el actor Morgan Freeman interpretó a Nelson Mandela y que vimos hace pocos meses aquí en Montevideo. Ha sido corresponsal en varios países, escribe sobre temas de actualidad y también sobre deportes. En este mundial ha tenido para entretenerse porque en sus artículos analizó el campeonato en lo deportivo, pero también se detuvo en el impacto en la realidad sudafricana.
El mundo en perspectiva.
Su nombre es John Carlin, periodista y escritor, y con él estamos en diálogo en este momento. John, buen día, gracias por acompañarnos.
Hola, buen día, encantado de estar aquí con ustedes.
Tú tienes padre escocés y madre española, ¿verdad? Entonces, ¿por qué selección hinchabas en este mundial?
Clarísimamente por la española.
Bueno, felicitaciones entonces por este triunfo de la Roja de ayer en la final frente a Holanda. Supongo que estarás muy satisfecho.
Sí, por supuesto. Entre otras cosas porque creo que España fue la mejor selección del Mundial, la que juega el fútbol más atractivo, más fluido, y creo que el equipo que gana un Mundial deja un ejemplo a todo el resto del mundo futbolístico, y creo que es bueno que hubiese ganado España y no, por ejemplo, Holanda, que jugó muy, muy a la defensiva. Hubiera sido que una pena para todo el mundo del fútbol si un equipo que jugó de manera bastante cínica, buscando básicamente destruir el fútbol del rival, si esa selección hubiera ganado, creo que el ejemplo, el modelo de fútbol que hubiera dejado para el mundo no hubiera sido demasiado saludable.
¿Cómo examinas tú el momento deportivo por el que está pasando España? Porque este triunfo en el Mundial de Fútbol no es el único. Hay que mirar otras disciplinas y observar lo bien que le está yendo a España en tenis, por ejemplo, en automovilismo, en básquetbol. ¿Qué es eso?
¿Qué es eso? Sí, es verdad que España está atravesando un momento glorioso en lo deportivo. Pero creo que ante todo lo notable, claro, es el fútbol, el Mundial de Fútbol, el deporte más importante que hay en el mundo. España siempre se destacó por su brillantez a nivel individual y por tradición no tanto éxito en jugando en equipo. Pero esto ha estado cambiando. Yo creo que en parte se debe que hay muchísimos entrenadores muy preparados en España. Hay un fútbol de base para los niños que se lleva con mucha seriedad en todo el país. Y también hay una filosofía de fútbol que, por una enorme ironía, la filosofía dominante del fútbol en España es la holandesa, la de Cruyff. Que cuando vino Cruyff aquí a jugar a Barcelona, donde estamos hablando ahora, aquí estoy vivo en Barcelona, en el final de los años 70, vino primero de jugador, después de entrenador. Él realmente dejó una huella muy importante, no solo en el fútbol de Barcelona, sino en el fútbol de España, con mucho énfasis en la idea de fútbol como espectáculo, de mantener posesión del balón, de lo que los brasileños llaman el juego bonito. Y la ironía es que varios años después, la selección española ha digerido y asimilado este mensaje bastante más que la holandesa.
Y sobre lo que está pasando en esos otros deportes donde hoy se destaca España, ¿qué dices?
Bueno, mira, lo que ocurre es que en general el deporte se toma muy en serio aquí en España y hay muchas academias de tenis, de fútbol, de baloncesto en todo el país. No es algo que se ve tanto a nivel de escuela, pero acaba la escuela y muchísimos niños van y juegan deporte organizado con gente que les entrena bien, con buenos principios, y se va creando también en el concepto de jugar en equipo. Y en el tenis, o sea, tenemos aquí a Rafa Nadal, que acaba de ganar Wimbledon con abrumadora facilidad, por cierto, pero detrás de Nadal hay otros 3, 4, 5 jugadores muy buenos que seguro que van a asegurar que España se mantenga a un buen nivel en el tenis también durante muchos años. No sé, mira, también, claro, hay contraste aquí con el estado económico de España ahora, que la situación está muy mal en España. Hay el desempleo más alto de la zona europea, desempleo especialmente alto entre la gente joven, muchos recortes muy dolorosos que ha tenido que hacer el gobierno en el gasto público, pero creo que lo que estamos viendo ahora es más bien el fruto de muchos años de bonanza, muchos años de boom que hubo y que se cortaron, claro, con la crisis que ha afectado a todo el mundo en los últimos 2 o 3 años, pero los chicos ahora que están triunfando en el deporte son los hijos del boom, digamos.
Seguimos en diálogo con John Carlin, periodista y escritor. John, tú fuiste corresponsal jefe del diario The Independent en Sudáfrica entre 1989 y 1995. ¿Es de aquella época que viene tu conocimiento tan profundo a propósito de Sudáfrica?
Sí, por supuesto. Sí, yo antes de 89 estaba viviendo en Centroamérica. Estuve 6 años trabajando entre todos los países, entre México y Panamá. Vivía en Nicaragua, en El Salvador, cubriendo las guerras centroamericanas de esos años. Y sin que yo tuviera ningún interés previo en Sudáfrica, mis jefes me dijeron que querían que fuese de corresponsal ahí. Yo fui, encogí los hombros y dije, bueno, vale, voy para Sudáfrica, pero para mi gran sorpresa el lugar realmente me atrapó y me sigue atrapando ya muchos años después. Es con mucha diferencia el país que más me fascina de la Tierra.
Te tocó además, claro, una época apasionante en la vida política y social de Sudáfrica, ¿no?
Sí, me tocó una época absolutamente extraordinaria, una época épica. Estuve ahí el último año puro y duro del apartheid, ese sistema de discriminación racial tan terrible, esa tiranía que hubo en Sudáfrica. Después me tocó la liberación de Mandela, cuando todo empezó a cambiar. Me tocaron 4 años de intensa negociación para el cambio político, al mismo tiempo también mucha violencia de parte de los de la extrema derecha que estaba intentando hacer todo lo posible para frenar la transición a la democracia, y estuve ahí para el final feliz. Claro, que Mandela, que se llevaron a cabo elecciones y Mandela fue elegido presidente de Estados Unidos, de Sudáfrica, el primero democrático en la historia de su país. Así que fueron unos años tremendamente, bueno, interesantes.
En tu libro, El Factor Humano, que, como mencionamos, es la base de la película Invictus, tú relatas de manera notable cómo Nelson Mandela, electo presidente en el año 1994, decide aprovechar el Mundial de Rugby que se disputaría en Sudáfrica en el 95 para avanzar en la reconciliación entre negros y blancos, para dar un paso fuerte en la demolición real del apartheid. Recordemos, el rugby era el deporte de los blancos y de algún modo era un símbolo entonces de la opresión. Sin embargo, Mandela logra que también los negros sientan como suya la camiseta de los Springboks, la selección de rugby, que finalmente termina siendo campeona del mundo. Traigo a colación estos antecedentes que tú conoces tan bien para preguntarte a propósito de esta nueva ocasión, de este Mundial, del Mundial de Fútbol 2010. Detrás de este campeonato, ¿había también objetivos sociales y políticos que se habían propuesto las autoridades encabezadas por el presidente Jacob Zuma?
No tanto. En 95 el valor político de ese mundial de rugby fue mucho mayor que el valor político del mundial ahora de fútbol, por la sencilla razón de que Mandela llevaba un año en el poder. La democracia era muy joven, estaba muy amenazada por las fuerzas de la extrema derecha y había una necesidad urgente de unir al país, de crear una sensación de que todos participaban ahí, que el Estado representaba a todos, que todos eran sudafricanos. Entonces el valor político fue enorme en ese momento, en el 95. Ahora ya no, ahora Sudáfrica es una democracia mucho más consolidada, tiene sus problemas, como tienen tantos países, pero problemas básicamente económicos. El terreno político está bastante bien abonado y lo que vimos ahora en este Mundial fue no tanto algo así totalmente novedoso, sino la consolidación de lo que ha sido una progresiva mejora de las relaciones raciales y una muy fuerte conciencia que tienen todos, independientemente de raza, religión o lo que sea, de ser sudafricanos. Eso lo vimos, eso constatado. Entonces el valor de este mundial Va a ser si lo hay, si logran sacar provecho del éxito de este mundial, va a ser más en el terreno económico. Hay muchos problemas, combatir pobreza, combatir también la delincuencia, que también es fruto de la pobreza, y son cosas que son muy complicadas, pero son problemas en cierto modo banales. Sudáfrica ha perdido esa épica singularidad que tuvo hace varios años, pero con suerte el hecho de que han sido capaces de organizar de manera realmente muy eficaz lo que es el espectáculo más grande de la Tierra, con suerte esto les dará la confianza y la experiencia poder ir mejorando en el terreno económico, porque hay mucha desigualdad, mucha pobreza y muchos problemas por resolver.
La imagen de Sudáfrica estaba en juego, ¿no? También creo que en ese terreno el Mundial era muy importante para el país. Es un desafío mayor organizar un torneo como este. Algo ya dijiste al pasar. ¿Qué balance haces tú? ¿Sudáfrica estuvo a la altura de las circunstancias?
Bueno, yo creo que sí. Yo por supuesto tengo un cierto prejuicio a favor, pero creo que objetivamente lo han organizado muy bien, y creo que la gran mayoría de los periodistas, de los 15.000 periodistas extranjeros que se fueron para cubrir el Mundial, creo que están de acuerdo en que realmente se llevó a cabo esto con una gran eficiencia y también simpatía. Y esto, hablabas ahora de la imagen de Sudáfrica, creo que esto es muy importante, la imagen que Sudáfrica tiene en el mundo y también la imagen que Sudáfrica tiene de sí misma, y creo que en ambos casos ha habido un cambio importante. Creo que ahora, después de este mes de que todo el mundo ha estado enfocado, ¿no?, que Sudáfrica, ya ven que no es un país en el que hay una terrible tensión entre blancos y negros y que está a punto de explotar en un terrible conflicto racial, ven que esto es un país en el que hay un terror permanente de la delincuencia, y ven que es un país que es capaz de organizar las cosas bien. Y en cuanto a la imagen en sí mismo, los sudafricanos, como decía hace un momento, ahora van a salir de esta experiencia con una mucha mayor confianza en sí mismos y, con suerte, con una buena actitud, una actitud positiva en cuanto al gran reto de enfrentar los problemas económicos que tienen por delante.
Tú lo mencionaste al pasar, uno de los retos era la seguridad pública, ¿no? Porque Sudáfrica es un país que tiene problemas serios de delincuencia. Y me acuerdo que a mitad del Mundial, en una de tus notas, hacías una evaluación positiva de los resultados. Hablabas de pocos delitos y, en los casos en que ocurrieron, eficiencia en la identificación de los culpables, condenas ejemplarizantes y hasta recuperación de objetos robados. Ahora que ya terminó el Mundial, ¿se mantiene ese balance tuyo?
Sí, bueno, no es mi balance, es un balance que lo demuestran estadísticas. Sí, mira, muchísimos aficionados de muchos países no fueron a Sudáfrica precisamente por ese terror que se fue creando en los medios acerca de la inseguridad del país, pero hay una triste, terrible y trágica ironía, que la única muerte que yo sepa vinculada al Mundial fue la muerte en un accidente de coche de la bisnieta de Nelson Mandela el día antes de que empezara el Mundial. Yo no me he enterado de que hubiese ningún aficionado, ningún visitante, ningún periodista, nada que hubiese sufrido, que hubiese sido una víctima mortal de nada, ni siquiera un accidente de coche. Entonces, lo que se demostró es que en un evento de este tipo, en que la gente, los visitantes están todos más o menos en la misma zona y tal, que la policía realmente es capaz de hacer un buen trabajo y de controlar la situación. Y la verdad que, mira, este no es el primer evento de este tipo que se celebra en Sudáfrica, es el más grande, pero ha habido un mundial de rugby, un mundial de cricket, otros grandes eventos de varios deportes, y ya van como 150 eventos internacionales importantes deportivos que se han llevado a cabo en Sudáfrica en los últimos 15 años, y la verdad es que todos se han llevado a cabo muy bien y con mucha seguridad para la gente que viene de visita. Con suerte, uno de los impactos de este mundial será se incrementará notablemente el turismo, porque Sudáfrica es un país fantástico para ir a visitar, y creo que el ejemplo de lo que ha ocurrido aquí puede ser de gran beneficio para la industria turística en Sudáfrica.
Sí, conozco Sudáfrica, estuve hace unos años y comparto obviamente tu opinión a propósito de los atractivos que ofrece ese país. Son infinitos en realidad, ¿no? Una de las incógnitas cuando uno viaja a Sudáfrica es cuánto tiempo tiene que durar mi viaje, ¿no? ¿Cómo hago?
Claro, exactamente. Exactamente, es que hay mucho para elegir, hay mar, hay safaris, hay unos paisajes naturales fantásticos, hay unos hoteles maravillosos, grandes vinos, la comida es buena, la gente no se enferma, o sea, no hay que vacunarse contra esto y lo otro, como puede ser en otros países africanos, uno puede beber el agua, puede comer todo con seguridad, y es un lugar, sí, como dices, es muy variado, y la cuestión es cómo exactamente aporcionar el tiempo, porque hay tantas opciones.
Ahora, a propósito de cómo se manejó durante el Mundial el riesgo de delincuencia, violencia, tú también contabas que se tomaron precauciones especiales, ¿no? Decías, se crearon 56 World Cup Courts, o sea, tribunales dedicados especialmente a resolver cuestiones legales que surgieran a lo largo del torneo, adaptándose a las posibles necesidades de los visitantes de afuera. Estos tribunales contaban con 93 intérpretes, 110 magistrados, 260 fiscales, unos 1.500 empleados específicos. Eso claro, estuvo muy bien, pero curiosamente ahora hay quienes dentro de Sudáfrica dicen sería muy bueno que se mantuviera algo de esa infraestructura policial y judicial para la vida cotidiana, la de todos los días en Sudáfrica.
No, por supuesto. Mira, otra ironía más desde el Mundial es que estas cortes especiales, tribunales especiales, la verdad que estuvieron, toda esta gente que emplearon, estuvieron realmente en el desempleo prácticamente todo el tiempo. No hubo pocos casos de delincuencia, es una cosa extraña, o sea, muy por debajo de lo habitual. Pero sí, efectivamente, claro, muchísima gente en Sudáfrica está diciendo, bueno, a ver, este es un ejemplo concreto de algo que podemos intentar mantener y desarrollar en la sociedad más allá de esta fiesta, de esta luna de miel que fue el Mundial. Y aquí está la idea, o sea, la esperanza es que ahora Sudáfrica tiene una base, una plataforma muy buena para reconstruir su país, rediseñarlo, mejorar las cosas que necesitan mejorar. Y este es un caso muy muy concreto, efectivamente, que la policía y los tribunales y todo el sistema legal, judicial, que funcione con la misma eficacia después del Mundial que durante.
Hablando de la imagen del país, John, tengo la impresión de que los espectáculos, el espectáculo de apertura y el espectáculo de clausura, también dejan bien parada a Sudáfrica, en este caso desde el punto de vista cultural y tecnológico. ¿Cuáles fueron tus impresiones?
Sí, mira, la ceremonia de apertura me la perdí porque estuve en un tráfico terrible y llegué muy tarde al estadio. Pero la de clausura de ayer la vi, que también, claro, haciéndolo de noche también es mucho más espectacular y efectivamente creo que fue, vimos una mezcla de alta capacidad tecnológica con una vibrante sensación de la energía, la música, la danza de Sudáfrica, y creo que sí, que ahí en esa ceremonia tan fantástica, de cierto modo, se vio todo lo positivo de Sudáfrica y cómo Sudáfrica puede ser un país realmente serio, emergente, convertirse en una importante economía mundial, que hay mucho, mucho potencial, que cuando los sudafricanos realmente se ponen con algo, que son capaces de hacerlo muy bien.
Cuando retomamos el diálogo con John Carlin, periodista del diario El País de Madrid, que también publica artículos para el London Observer, el Independent, el Sunday Times y el New York Times, entre otros. Periodista y escritor, es el autor del libro El Factor Humano, a propósito de Nelson Mandela, en el que se basó la película Invictus de Clint Eastwood, protagonizada por Morgan Freeman. Ha trabajado como corresponsal en varios países, entre ellos Sudáfrica, donde vivió varios años. Tiene 54 años de edad y casi 30 en este oficio. Oh, sí, yeah. John, tú hablabas a propósito de lo que este Mundial le deja a Sudáfrica, lo que implica desde el punto de vista de la imagen, lo que implica en cuanto a un gran imán que seguramente va a movilizar todavía más de lo que ya lo ha hecho por sí mismo el turismo en los próximos años, también las otras posibilidades que se abren en el terreno económico. Pero, por ejemplo, me queda una duda a propósito de los estadios, ¿no? El Mundial se jugó en 10 estadios, 5 de ellos fueron estadios remodelados, 2 se demolieron y se reconstruyeron, y los otros 3 se construyeron desde cero. ¿Qué se va a hacer con estos estadios ahora?
Buena pregunta. Yo creo que algunos se utilizarán. Mira, hay una liga de fútbol importante, nacional, en Sudáfrica, y algunos se utilizarán para eso, y otros para partidos de rugby, que claro que Sudáfrica es campeona mundial del rugby, pero sí, yo tengo mis dudas. Yo creo que todos no se van a poder seguir aprovechando, y tendrá que yo creo que habrá que verlo como parte de la inversión económica que se hizo para que este Mundial saliera bien, que creo que es muy importante en cuanto a la imagen, la proyección de Sudáfrica, que este Mundial se haya llevado a cabo con mucho éxito. Además, en las últimas semanas ha habido muchísimos potenciales inversores han venido a conferencias en Sudáfrica y para ver el país, que además, aparte de otra cosa, aparte de la riqueza y el potencial económico que tiene Sudáfrica en sí misma, también es como el camino de el puerto de entrada al resto de África. Cualquiera que quiere hacer negocio en África realmente lo va a querer hacer a través de Sudáfrica, que tienen los bancos más sofisticados, un sistema legal que funciona muy bien. Entonces es como una especie de inversión, yo diría, esto de los estadios de marketing o publicidad, pero que en todos los casos, sin duda, no van a tener un valor después del Mundial.
Para terminar, quiero preguntarte otra vez por Mandela. ¿Qué sentiste ayer cuando lo viste ingresar al estadio, al Soccer City, después del espectáculo de clausura, cuando apareció en ese carrito de golf, sentado, muy abrigado, claro, acompañado por su esposa?
Sí, la verdad que me puse muy feliz porque lo vi hace unos meses y estaba muy muy frágil. Bueno, ya está muy mayor, va a cumplir 92 años en menos de una semana, y uno siempre se preocupa por el estado de salud de Mandela, y ayer lo vi feliz. O sea, para mí lo que define a Mandela es su fantástica sonrisa. Tiene la sonrisa más grande, más iluminada del planeta, y ayer, incluso a sus 92 años, estaba ahí absolutamente feliz con esa sonrisa enorme que tiene, y no dejó de sonreír durante toda esa vuelta que dio ahí por el estadio en ese carrito de golf, y me alegró muchísimo verle tan bien y tan feliz, porque en gran, gran, gran medida el hecho de que se llevó a cabo el Mundial en Sudáfrica se debe al propio Mandela. Sin Mandela estoy segurísimo que no hubieran logrado celebrar el Mundial, y sin Mandela el país hoy no estaría en paz. O sea, que se lo deben todo a él, y que él pudiera estar ahí para celebrar ese momento me pareció algo muy apropiado y me gustó mucho.
Tú has tenido varias conversaciones y reuniones con él. ¿La más reciente cuándo? ¿Esta la que decías a referencia recién?
Bueno, nos vimos hace como unos 6 meses, algo así, en Sudáfrica.
Y más allá de cómo lo encontraste físicamente, ¿cómo lo encontraste en cuanto a sus planes? ¿Qué es hoy Mandela? ¿Qué hace hoy? ¿Cuál es el papel de Mandela hoy en la sociedad sudafricana?
Mandela en la sociedad sudafricana no hace casi nada. O sea, es un líder ahí simbólico que va a ser un ejemplo para el resto de los años de la vida de Sudáfrica y para el mundo también. Pero hoy está en el retiro, está en casa, no se mueve mucho. Y su gran alegría es estar con sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, y a eso se dedica. Ya ahora papel público, social, político ya no tiene en absoluto.
El domingo que viene Mandela cumple 92 años y se está preparando una conmemoración. En la publicidad estática de varios estadios se vio anunciar una actividad especial, parece Mandela Day. ¿Qué sabes tú?
No sé realmente lo que se va a hacer. Por supuesto que va a ser muchas se va a celebrar, se va a recordar, y lo que van a intentar hacer es recaudar fondos para las diferentes fundaciones caritativas que tiene Mandela, que están enfocadas a combatir el SIDA, ayudar a los niños de África, y ese va a ser el objetivo práctico, y al mismo tiempo se va a celebrar, y sí, va a haber conciertos, y no solo en Sudáfrica, sino en otros países también, para conmemorar el cumpleaños de Mandela.
John Carlin, te agradezco que nos hayas acompañado en estos minutos en Perspectiva. Estamos hablando a las 9:30 hora uruguaya, a las 14:30 hora de España. ¿Se sabe a qué hora llega la selección allí? ¿La selección española, la roja?
No sé cuándo llegan, no lo siento, eso no lo tengo controlado.
En Barcelona, ¿qué ambiente hay? Allí donde estás tú, ¿qué ambiente hay con respecto a ese festejo?
Bueno, en Barcelona se festeja un poquito menos que en otras partes de España, porque la gente siente un poco más ambigüedad en cuanto a su nacionalidad e identidad española. Uh-huh. Pero bueno, pero el hecho es que la gran mayoría del equipo español es del Barça, y por supuesto que se siente un gran orgullo. Pero ha habido más fiesta, más celebración en Madrid.
Uh-huh. John Carlin, ha sido muy amable, ¿eh? Un abrazo y nos reencontramos en cualquier momento.
Bueno, ok, chao.